Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con una actualización sobre lo que ha sucedido y lo que sigue pasando dentro de Cuba después del paso del huracán Irma, una de las zonas más afectadas del país, Nuevitas, en la provincia de Camagüey. Vamos desde allí a tener información de primera mano con el activista de derechos humanos Eric Cedeño y además integrante del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Buenas tardes.
Bueno, hermano, para aquí te habla Yordani Cedeño.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Cuéntanos de esta actualización que hay con la atención a los más damnificados, pero también qué hay para aquellos que, aunque perdieron menos, de todas maneras perdieron parte de sus propiedades.
Bueno, Luis Felipe, buenas tardes y saludos a todos los que me oyen.
Ah, bien, bien, gracias.
Dios los bendiga a todos. Te diré que, mira, con antelación de las notas informativas del huracán, el gobierno hubo una atención totalmente nula hacia la población, no hubo preparación de ninguna. Se contaba de que en la carnicería lo único que vino fueron unas cajas de pollo y las querían venderla por cajas, que era imposible a la población, al cubano de a pie, que adquiriera una caja de pollo. Y luego de ver el descontento de la población, entonces la empezaron a vender por piezas. Yo estoy completamente convencido que más de un 60% de la población de esta comunidad de Tarafa pudo adquirir ese pollo. No hubo una galleta, no hubo cosas ligeras, porque a esa hora de cuando pase el huracán no se puede cocinar, porque se va el frío eléctrico. Y entonces era imposible. Entonces nada de eso, no hubo una preparación de parte del gobierno hacia la población. Te cuento de que sí fue devastador. Al paso de ese huracán por aquí fue devastador.
Descríbenos, por favor, lo que hayas visto, por ejemplo.
Bueno, lo que la flora, la vegetación, muchas matas en el piso, enormes. Mira, te cuento, en el patio de mi casa, de mis abuelos, una mata de, ¿cómo se llama?, de ciruela, que estaba bastante crecida, y ayer tiene unos años allá, el tronco. Lo sacó totalmente de la ¿cómo se llama?, de raíces. Y en unos parques en Nuevita pude recoger matas inmensas, también las sacó. Y el tendido, bueno, estar el tendido cerca de esas matas, y tumbó un poste. Ahí mismo en Gran Panel, una mata al caerse, a los dos postes, lo llevó hacia el piso, y él sabe, cargó bastante la reposición de lo que es el fluido eléctrico.
Ya, ¿cuántos días más o menos? ¿Sí? ¿Cuántos días?
Aproximadamente, mira, tuvimos, yo en la casa tuvimos 6 días aproximadamente. Habían apartamentos que tenían, ¿cómo se llama?, fluido, otros no, y así hasta que ya se restablecieron. Pero bueno, tengo un conocimiento de que una brigada de Santiago, de Las Tunas, algo más o menos, vinieron y de momento se la llevaron para Camagüey y dejaron todo el trabajo a mitad. O sea, los 2 o 3 días fue que vinieron a trabajar de nuevo. Primeramente, yo he entendido, no sé, de una forma más organizada. Primero haz una cosa y después y luego haz la otra.
Por supuesto.
Y entonces, ¿me entiendes? Querer quedar bien con todo el mundo es no quedar bien con nadie.
Así mismo.
Y entonces, hicieron eso. Eso se vio aquí. El descontento en la población ha sido enorme. Es palpable porque no hay alimento. El alimento está bastante escaso. Pasó un camión vendiendo caldosa, ajiaco, unas cosas y unas cajitas, sí. muy mal elaboradas, claro, la gente se estaba quejando, muy mal elaborada, entiéndosela, que es para que muchas personas quedaron de esta situación, quedaron sin dinero prácticamente, muchas personas a pie, y vendiendo de esas cosas, no, a pleno mediodía, la gente, tengo conocimiento que inclusive hubo hasta riñas entre personas, por eso pues, ya te das cuenta.
Sí, el desespero. Es el desespero, Yordani, y en una situación así, claro, la gente, los nervios, además, esa situación ya decía, ¿no? Se torna como un caos y hay un poco falta de control.
Efectivamente, falta de así. Entonces, un día luego de haber pasado el ciclón, esto te cuento, que no es una situación, pasa un helicóptero, por encima de la casa, ahí en Gran Panel.
Ajá.
Y entonces aterriza ahí a unos pocos metros en una escuela llamada El Tecnológico, muy conocida aquí en Madrid, y aterriza ahí un campo de pelota ahí atrás, donde se decía que venían unas jefaturas. No conocía de eso, porque ya había mucha gente, ya estaban las guardias y ahí todo, sabían de esa. Y entonces nos dirigimos hasta allá, los muchachos, mis hijos, mi mujer, y fuimos hasta allá, mirar. Entonces, un vecino se le acerca a uno, un vecino ahí bastante conocido, se le acerca a los policías porque él es cochero y eso. Y
¿Cómo se llama el vecino?
Y de Alberto, los apellidos no los conozco bien,
importante,
muy conocido por Changui aquí.
Ya, está bien.
Y entonces, se le acerca y entonces le dice a ellos que si había posibilidad de que cuando ellos bajaran del helicóptero, que iban a interactuar con el pueblo, para él decirle lo de su situación, de lo que pasaba, de lo que le había dicho el delegado a su mamá, la cual el ciclón le tumbó totalmente a su casa. Que la dejó en el piso, una señora enferma, diabética, vaya, y entonces la policía, muy inteligente, la policía política, muy inteligentemente, cuando yo veo que le parqué en el jeep al lado, le dan un piñazo, en una patada, un rodillazo en los testículos,
Dios mío,
un piñazo por la costilla, y un policía le muerde el dedo, le muerde el dedo, que eso debe ser degradante para ellos,
claro,
un policía
claro.
Morderle, y entonces, vaya, que es un puede tomar un poco algo cómico, pero bueno, esto es la represión. Entonces yo me dirijo hacia ellos y le digo que qué pasaba. No, entonces me dice medio que él quería meterse. Le dije, no, en un momento él quería meterse, él quería interactuar y decirle lo que había.
Claro,
sucede que yo me le identifico, mira, yo soy el Diseño Barrero y esto no se va a quedar impune, esto lo va a saber el mundo entero, yo soy opositor, yo soy defensor de los derechos humanos y esto no va a suceder. Un policía que me venía para arriba, veo que se frena y se esquiva y va para arriba de la multitud que estaba ahí, la población viendo aquello.
Uh-huh.
Y con ambas manos empuja a una mujer con una niña y a la suegra que se encontraba al lado y le dice así, gritaba todo, se van para la
sí.
Palabra,
sí sabemos.
Llama las palabras,
sabemos.
Entonces el pueblo le fue arriba. Yo le fui arriba, yo le dije, no, con ella, no, conmigo. Que ustedes lo único que hacían era reprimir al pueblo.
Claro,
que estaba violando los derechos humanos y salí en defensa del pueblo.
Es una...
Tengo conocimiento después.
Sí, sí, Jordani, quería, porque antes que se nos vaya el tiempo, ¿cuál es la situación legal de esta persona? ¿En qué ha quedado? ¿Si hay implicación legal contra él?
Ahí lo detuvieron. A él lo detuvieron, yo fui para abajo para la policía a reclamar y a decirle que él no le podía suceder nada.
Uh-huh.
Ni una multa ni nada. No, entonces lo soltaron a eso de las 8 de la noche. Esto que te quería decir es muy importante,
sí.
Felipe, porque muestra algo muy importante. Tengo conocimiento de un señor, después me entero más adelante, que es suegro también de la muchacha que me empujó el policía. ¿Qué le dice a la seguridad del Estado? Porque ahí llegó brigadas especiales con el cuerpo represivo, con perros y todo, y le dice ese señor a todos ellos, muchachos como ese son los que hace falta en este país, que son los que de verdad defienden al pueblo. Eso me gustó mucho porque siento que hice un buen trabajo, que vi a demostrar que nosotros somos los que llevamos la verdad.
Hay que decir la verdad, hay que decir la verdad donde quiera que uno esté. Y cuéstele lo que
donde
le cueste.
Que uno se...
En cualquier parte del mundo, sí, en muchas partes del mundo le ha costado a los periodistas, le ha costado la vida, como es en México, en Guatemala, en otros países, les ha costado a los activistas de derechos humanos, así que qué más que lo hagas tú y lo estás haciendo en un país donde no respetan los derechos. Sí, Jordani, a ver.
Efectivamente, y como te decía, antes de que te dije anteriormente, me siento sumamente orgulloso de hacer lo que estoy haciendo y seguiré haciéndolo hasta que me cueste lo que me cueste.
No.
¿Me comprendo?
No va a costar nada, si Dios quiere. Finalmente, ¿cuáles son las expectativas de la gente ante este nuevo huracán que se presenta? ¿Qué dice la gente? Es una cosa, una desgracia detrás de otra prácticamente, aunque todavía está en categoría 2.
Efectivamente. Bueno, he escuchado, dice, bueno, el comentario dice, bueno, si ahora con este que pasamos y estamos pasando trabajo, yo creo que con el otro nos morimos de hambre. así ha sido la expresión de muchas personas, de porque ven que no hay un respaldo, no ven un respaldo de parte del gobierno hacia ellos, no hay una cosa que de verdad...
Pero no es lo que sale, no es lo que sale en las páginas de Cuba Debate y en el Granma, porque han hablado de más de 1 millón de evacuados, hablaron, pero no dijeron que el 77% de ese millón se habían evacuado en casas de amigos y de familiares.
No.
Prácticamente sí, no se corresponde una cifra con la otra.
Efectivamente, no se corresponde. Mira, ¿qué es lo que pasa? Yo conozco la falta de solidaridad que he visto en la población, conozco de oír de personas, de mujeres con niños que le pidieron de favor refugiarse porque ya no había cabida en aquí mismo, precisamente en el tecnológico, no había espacio, y además estar en una multitud en claro. Esa, ahí está el quejo, las cosas,
todo.
Efectivamente, entonces personas que se negaron. Personas que son profesores, que son comunistas, que si son delegados, que son presidentes de CDR, que en una reunión se paran y hablan muy bonito. Y le dijeron a esas personas que redondamente que no, que ellos no los podían meter.
Es desagradable.
Teniendo espacio suficiente.
Es desagradable. Jordanis, de verdad te invitamos a que estés con nosotros en otro espacio en la semana, incluso en esta misma semana, actualizando sobre lo que pasa ahí en Nuevita, un lugar devastado también por las inclemencias del tiempo.
Te lo voy a agradecer, hermano.
Un abrazo para ti. Un abrazo.
Oye, Dios bendiga a todo el equipo. Los quiero.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Vamos a conversar con Johnny Miller del Río Polo, quien es activista de derechos humanos y activista del movimiento de derechos humanos Mario Manuel de la Peña. Pero antes quisiera comentarles sobre un reportaje que publicó Martí Noticias esta mañana. El titular es: cae un oficial de la seguridad del Estado a cargo de la represión a la familia de Zapata Tamayo en Holguín. Un oficial de alto rango del Ministerio del Interior, el MININT, que estuvo entre los agentes a cargo del caso del fallecido opositor Orlando Zapata Tamayo y la posterior represión a sus familiares y disidentes que protestaban por la muerte del preso político en Holguín, habría caído en desgracia, según confirmó una fuente a Martí Noticias. Se trata del teniente coronel Douglas Torres Pupo, que durante años se identificaba como el jefe de la sección 21, enfrentamiento al enemigo, primer oficial de enfrentamiento o jefe de grupo operativo de ese órgano represivo, indistintamente. Junto a Torres Pupo habrían caído en un caso de anticorrupción por lo menos 3 oficiales más del MIN relacionados con el impago de salarios a oficiales honorarios y gastos operativos en el Departamento Técnico de Investigaciones, DTI, en la provincia Holguín. Según entrevista concedida a Radio Martí por Dexter Pérez, además de Torres, fueron arrestados el mayor Lester Ávila Velázquez, jefe de la sección de robo con fuerza, y un capitán de apellido Carballosa. Estas informaciones las pueden encontrar escuchando Radio Martí y también accediendo a nuestra página de martinoticias.com. Vamos directamente con Johnny Miller del Río. Johnny Miller, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Cuéntanos sobre la situación de estos activistas, en qué provincia es, en qué lugar están presos y por qué.
Bueno, el 15 de septiembre de este mes presente, alrededor de las 3 de la tarde, la seguridad del Estado, junto con oficiales de la policía de aquí de la provincia Ciego de Ávila, de la primera unidad que se encuentra en Abraham Delgado, entre Independencia y Libertad, aquí en Ciego de Ávila, dicha provincia, se presentaron en la casa de los 3 activistas que se nombran César Granado Pérez, Oscar Cervantes González y Humberto Pago Gutiérrez, con el motivo de que están poniendo carteles en Ciego de Ávila, y los acusa el delegado de aquí de su zona que ellos son los que están poniendo los carteles de propagandas enemigas. Le hacen dicho registro delante de todo el pueblo, tratando de desacreditarlo moral y emocionalmente, de haciéndole ver que son unos ladrones, pero haciéndolo la seguridad del Estado.
Sí.
No explican nada de cómo lo hacen, simplemente llegaron a cada casa, hicieron registro, ocuparon libros de derechos humanos, con noticias sobre corrupciones,
claro,
a personas que han atentado y han violado los derechos humanos con ellos.
Johnny Miller, antes de que continúe, ¿sabe si llevaban la orden de registro los policías, los oficiales de seguridad del Estado?
No la presentaron.
No la presentaron.
No la presentaron, simplemente que era una revisión, que no me podían explicar nada.
Sí, una vez más, es lo que acostumbran a hacer, a violar su propia ley.
Entran arbitrariamente con varios policías, entran a la casa, rompen la casa delante del barrio, hacen como que son varias escorias, ¿entiendes? ¿Qué? Y dentro de la casa ya empiezan a ofenderlo, dando rasgos antihumanitario, de racista, llamándolo, tenías que ser negro.
Le dijeron así.
Tanto que hablan de humanidad y al final lo que la violan, violan constitución, violan todo. Así pasó con el caso también de Oscar Cervantes, que el hijo le mandó varias mercancías desde España, como lavadora, sillones, etcétera, para su casa, olla, ¿entiendes? Equipos electrodomésticos. Uh-huh. Y que vinieron, se lo descomisan. Ahora, porque puede ser que según ellos sean equipos que se han traído por mercenarismo, mandado porque somos mercenarios, somos pagados, y que posiblemente las personas que nos ayudan a nosotros en el exilio son personas que andan con la droga y nosotros podemos estar involucrados en eso también, es decir, buscando un delito común y no por política.
¿Y les ocuparon todo esto?
Sí, a él le ocuparon todo y lo tienen preso, detenido ahí en intrusión policial, que se encuentra en la carretera aquí central, yendo para Morón.
Sí, sí.
Es que hay que tener mucho cuidado con Oscar Cervantes González, que es una persona diabética, de alto riesgo, y desde el 15 de septiembre me se comunicó conmigo a través de un papel, una carta, que se lo voy a hacer llegar a usted para que lo publique,
sí,
que se encuentra en huelga de hambre, los tres, y esta persona es diabética, tiene úlcera, tiene gastritis, y si dice la mamá, su esposa, que está preocupada porque se encontraba mal y ese día no había ni comido, y dice que no está comiendo.
¿Tienen acceso los familiares, acceso a ellos ahí en el centro de detención?
No.
¿No les permiten visita?
No le permiten visita y me niegan totalmente y no le explican nada. Simplemente no le podemos decir, ellos saben lo que hicieron.
¿Y no hay ningún tipo de acusación aún?
No la hacen conocer a nadie.
Claro.
Lo que están es como haciendo comentarios, tú sabes que ellos se dedican a tratar de presumir cosas en el barrio para tratar de buscar que el pueblo no sepa lo que nosotros defendemos, que es los derechos humanos, que lo hacemos de forma pasiva, ¿entiendes? Y simplemente a hacer público lo que ellos hacen, los maltratos a nosotros, y defender todo el tiempo al pueblo, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Ir al pueblo y al barrio y decir, por ejemplo, ellos son unos contrarrevolucionarios, están poniendo carteles, atentando contra escuelas, contra esto, lo otro, y eso es lo que se dedican, y ese es el comentario que hay en el barrio.
Claro, desacreditarlos. Claro, claro. Sí. Claro, es lo primero que hacen. Johnny Miller, cuéntanos sobre el movimiento de derechos humanos Mario Manuel de la Peña. ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo es la interacción que tienen con la gente?
Nosotros, de cierta forma, aquí en Quien Habla, estamos de forma pasiva, simplemente llegando a cada casa y demostrando por qué es lo que se debe luchar, cosas que no hace el Estado cubano, que tanto habla de derechos humanos en el televisor y le hace llegar a las personas. Nosotros tratamos de llegar y buscar al pueblo que se una con nosotros y que sepa la realidad, la lucha de nosotros, que es ayudar al pueblo, no buscar guerra, sino tratar de que cambien las formas de vida, las formas de ellos atentar contra nosotros, y que nosotros lo que hacemos es ayudar al pueblo. No, que nosotros hacemos esto para satisfacer nuestra necesidad, nosotros como opositores, sino con el pueblo, que nosotros miramos al pueblo, eso es lo que hacemos nosotros, y entonces a partir de ahí el pueblo ha hecho interacción con nosotros. Uh-huh. Y otra cosa que se me olvidó decirte, le ocuparon que a Humberto Paz Gutiérrez y a Oscar Cervantes la firma de varias personas, más de 12 personas, que están de acuerdo con lo que nosotros hicimos, porque esas personas presentan una calle que es un barrio marginal, que no dejan llegar ni ahí, no hay corriente. La corriente que existe en esa casa es porque la ponen una tendedera, como se le dice aquí,
sí,
y cuando vienen los inspectores, ellos la quitan rápido para que no le pegue multa, y entre todos recogen dinero y ponen. Y esa firma se le recogieron, y lo acusan ahora también, según me entero por la madre, de que él lo que estaba haciendo, levantando un movimiento mercenario para en contra del Estado.
Pero todavía esto todavía es de manera informal, no les han expedido ningún documento, ¿no?
No han expedido ningún documento, los tienen apartado de todo, nadie sabe nada.
Sí, esa es la fase en que empiezan a regar el rumor y a tratar de ablandar incluso a ellos y a la familia.
Y haciendo comentarios, y haciendo comentarios con opositor como Carlos Cervantes, de que yo he hecho un papel denunciándolo a él. Fíjate que me da risa y disculpa, denunciándola como que él es el que está poniendo
carteles. Claro, empiezan a tratar de dividirlo. No te preocupes por eso. Lo interesante es que tú estás haciendo la denuncia y que ellos están allí, y mientras ellos están allá adentro, tú estás denunciando, y por lo menos a mí me satisface, ¿no? Que no tanto fuera de Cuba, sino dentro de Cuba. Usted vive en Ciego Ávila, en Camagüey, hay gente enterándose ahora mismo de lo que está pasando en Ciego y en Las Tunas, en Guantánamo, donde nos están escuchando, están enterándose por aquí, por Radio Martí, por este programa Contacto Cuba, de lo que están pasando ustedes. Nos queda apenas un minuto. ¿Qué harán ustedes en los próximos días? ¿Esperar? ¿Van a solicitar algún tipo de entrevista con estos oficiales? ¿Los familiares les han dicho algo?
Ya hoy se presentó Fernando Sotolongo Vega, que déjame, antes que se acabe, decirte que Fernando fue citado después de mí, ¿te acuerdas? Del descomiso que dice público, que todo el mundo se enteró. Bueno, a él lo acusaban también de carteles y que yo era el que lo mandaba. Esta persona a los tres días lo chocó un carro. Y no asistió ni la policía, no asistió nada, y este hombre perdió un testículo, estuvo casi muriéndose, lo sacaron para su casa, es decir, como tratando, no le dieron asistencia médica hasta que no empezamos nosotros a entrevistarlo y hacerlo público. Y
bueno, Johnny Miller, te invitamos en esta semana que sigas actualizando sobre la situación de estos activistas de derechos humanos que están detenidos ahí en Ciego de Ávila. Gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Buena suerte.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.